desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en esta emisión abordaremos uno de los capítulos políticos actuales más convulsos en Latinoamérica. Nos referimos a la lucha interna entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales. Los bolivianos son testigos de un cara a cara político en el que ambos luchan por obtener el respaldo de los movimientos sociales y el liderazgo político para las elecciones presidenciales de 2025. A fin de conocer el origen y brindar contexto a esta disputa, nuestra colega Fabiola Chambi entrevistó al politólogo boliviano Yerko Iligic.
Yerko, muchas gracias por acompañarnos en este podcast.
Muy agradecido y es un honor conversar con un medio de tanto prestigio y que se escucha en toda Latinoamérica.
¿Cuál es el origen de esta disputa del Partido Oficialista, el Movimiento al Socialismo, que está enfrentando hoy al expresidente Evo Morales y al mandatario Luis Arce?
El origen radica en una pretensión unipersonal. Y resulta que Evo Morales aima como un animal político de tradición y de caudillaje. Nunca tuvo la intención de tener sucesor, ya sea al interno de su organización política, que en este caso es el Movimiento al Socialismo, PSP, y tampoco en lo que gobierna. Esa idea de permanecer en el poder a toda costa es lo que nos lleva fundamentalmente a provocar una alteración de datos electorales en las elecciones de octubre del 2019, que él pretendía que fuera imperceptible, darle la ventaja suficiente como para no tener que ir a una segunda vuelta y ganar en primera vuelta frente a una candidatura que había generado un espíritu de cuerpo tanto regional como también cívico. Y esto recaía esporádicamente en Comunidad Ciudadana a la cabeza de Carlos Mesa, otro expresidente. Ahora bien, la salida de Evo Morales, la creación de la narrativa sobre un golpe de Estado, la autodistinción, el recorrido latinoamericano desde México hasta Argentina, su asilo en Argentina, protegido por la presidencia de Alberto Fernández, permite generar una lista para las elecciones inmediatas de 2020. Y en esas listas construye un binomio en el cual el orden estaba alterado. Explico. Supuestamente la negociación de lo orgánico del partido tenía que ser David Choquehuanca como candidato a presidente y Luis Arce Catacora, exministro de Economía y Finanzas de Evo Morales, como vicepresidente. Evo Morales altera ese orden, produciendo un primer rompimiento desde su exilio con lo orgánico de su partido. David Choquehuanca consideró esto como una gran traición y Luis Arce Catacora nunca tuvo intenciones de ser candidato a la presidencia. Por lo tanto, ya había un desinterés, una falta de voluntad. Las elecciones se dan de manera tal, saliendo de la pandemia inmediatamente después, y el MAS es elegido con el 55% de los votos. La tesis de Morales es que Luis Arce Catacora era un presidente en ejercicio, pero él, Evo Morales Ayma, era el expresidente en ejercicio. Nunca hubo luna de miel, lo que existió fue una coexistencia muy incómoda desde el principio, que se rompe el momento en que empieza a darse dentro de la burocracia orgánica del Estado, es decir, del gobierno, la necesidad de desarticular la influencia de Evo Morales. Además, a partir de ahí empezó a no solamente gesticular, sino tratar de tener influencia a partir de la fuerza de las 6 generaciones cocaleras. En algún momento el rompimiento se convierte en una suerte de proscripción para Evo Morales y pareciera que a finales del año 23 había ganado Luis Arce Catacora. Entonces, en febrero del 2024, cuando Evo Morales organiza con la fuerza que le queda en las organizaciones cocaleras, de los sindicatos campesinos cocaleros de Chapare, una suerte de acogotamiento, o también, llamémoslo así, hostigamiento, ahorcamiento del gobierno. Con eso logra frenar la carrera y la candidatura a la reelección de Luis Arce Catacora y obviamente a partir de ahí es solamente un declive, una fuerte crisis de credibilidad del gobierno. Antes de que pudiera tener la pérdida y la debilidad de su mandato, Luis Arce Catacora había logrado, en complicidad con el Tribunal Constitucional espurio, inhabilitar la candidatura en 2025 de Evo Morales Ayma.
En los últimos días hemos visto que las acusaciones entre las dos facciones del oficialismo, los denominados evistas y arcistas, se han intensificado. ¿Cómo afecta esto la gobernabilidad del país?
Pues ellos tienen una gobernabilidad fracturada desde septiembre del año pasado. Es el momento en que esta convivencia incómoda da paso por el lado de Luis Arce Catacora a tratar de tener el manejo del país desde lo tecnocrático, considerando que nunca el MAS tuvo una tecnocracia, sino una aspiración tecnocrática, el manejo de la estatalidad. Esto obviamente fastidia muchísimo a las bases populares de Evo Morales, que más allá de Evo Morales, son estas bases populares que conviven entre lo informal y lo ilegal, que entienden que lo tecnocrático es neoliberal y por lo tanto es enemigo de su propia ideología. Desde septiembre del año pasado hasta ahora, es cierto lo que tú dices, es la intensidad de acusación. Ha llegado a un nivel en que es casi imposible una reunión en la cual Evo Morales, Ayma y Luis Arce Catacora pudieran llegar a un convenio. Sin embargo, hay que entender una cosa, el MAS no está integrado únicamente por facciones orgánicas y burocráticas, es cierto, existen, pero también el MAS está integrado por grupos de interés, que van más allá de lo que tiene que ver con lo que es el campesinado, que va más allá de lo que tiene que ver con sindicatos campesinos cocaleros. Incluyen estos grandes grupos de terratenientes, así como también grandes oligarcas o barones del oro, incluso se llaman barones del mercurio, que trabajan el tema de la minería, uno de los grandes ingresos que tiene este país, o por lo menos una de las grandes actividades económicas que tiene este país, desde lo informal y lo ilegal. Estos grupos están en este momento evaluando si un MAS vive o si un MAS compacto les es funcional para un nuevo ciclo gubernamental. Y es desde ellos, desde donde podría venir o una suerte de violencia que acelere una suerte de salida política o una suerte de negociación y pactos internos que luego intenten básicamente reconstruir lo desportillado por Evo Morales y Luis Arce Catacora.
¿Y cómo impacta todo este panorama al ciudadano común, a ese ciudadano que no está directamente relacionado con el partido oficialista?
El país está básicamente secuestrado por una organización. Hay un grupo chileno que se llama Los Prisioneros, tiene una bellísima canción que se llama El Baile de los que Sobran. Y parece ser que todos aquellos bolivianos que no forman parte ni de los intereses ni de la estructura del MAS, somos los que sobramos. Y ya estamos sufriendo, porque el MAS ingobernable básicamente te ha llevado a una situación de inactividad política y por lo tanto también de retroceso en tomas de decisiones. ¿Con esto qué te quiero decir? La actual crisis económica, que puede convertirse en una crisis, que ya es una crisis de credibilidad, que puede derivar en una crisis política máxima, puede solucionarse si se llegaran a tomar las decisiones correctas, es decir, lo que se llaman procesos de ajustes económicos. El problema está en que un MAS ingobernable te genera una suerte de inacción, un deseo de no continuar el proceso de ajuste o ni siquiera de empezarlo. ¿Esto a qué nos lleva? A que existe una suerte de escasez, de inyección de recursos en el país, tratando de mantener un status quo alrededor del MAS para que sea el MAS el que internamente se resuelva, ¿cierto? Y recién de ahí tengas una salida a la crisis tanto económica como política. Pero eso no deja de ser, ya ni sencillamente, como una especie de deseo, como una especie de manifestación, un wishful thinking al respecto de lo que significaría la política boliviana.
En este escenario, ¿qué rol está jugando la oposición, Comunidad Ciudadana y Creemos?
Creemos y CC son representación parlamentaria. En un espacio, además, que el gobierno de Luis Arce Catacora ha venido amputándole poderes que estaban preestablecidos en la Constitución del 2009. Es un parlamento muy venido a menos, que sin embargo tiene cierto grado de capacidad para revertir situaciones de daño. Sin embargo, tanto Comunidad Ciudadana tienen sus propias acciones internas. Comunidad Ciudadana tiene 3 y Creemos que tiene apenas 16 diputados, tiene 4 bancadas internas. Lo que te habla más o menos de que dentro de lo que es el sistema de representación parlamentaria tienes una hiperfragmentación, que eso es producto también de la escasa profesionalidad política que tienen los representantes.
El Movimiento al Socialismo sigue siendo un partido fuerte y con muchos militantes. ¿Cómo impactará esta pugna interna en las próximas elecciones de 2025?
La única virtud o la única ventaja que tiene el movimiento al socialismo es explotar dos tetas de votos incondicionales. El resentimiento, eso significa apelar a lo que es identidad. Identidades en Bolivia nunca han cerrado básicamente sus cicatrices y sus brechas. Y por el otro lado también está la nostalgia, y hay una nostalgia que explota Evo Morales, y es una frase que es: conmigo estaban mejor. Es una nostalgia de un tiempo que casi ningún boliviano ha vivido, pero que es, se podría decir, un pasado ficticio, construido en las mentes de muchos bolivianos que no tienen o que no quieren analizar ni lo político ni lo económico para poder darse cuenta de que en realidad con el gobierno de Evo Morales lo que existió fue una situación de saqueo y despilfarro, de desinversión y también de irresponsabilidad, más allá también de lo que es un gobierno muy autoritario. En la medida en que la imagen de resentimiento, las imágenes resentimiento y nostalgia crezcan, existe una gran porción, por lo menos un cuarto, casi un tercio del electorado boliviano, que podría estar nuevamente equivocando el rumbo de su voto, que además es precisamente una población que vive en un estrés económico, una ansiedad social que no les permite ver futuro más allá de muy, muy corto plazo. Y la oferta de Evo Morales es cortoplacista. No hay proyecto de país de largo ciclo. Entendamos que un largo ciclo en Bolivia implica entre 20 a 25 años. Para ellos, un futuro de Evo Morales más allá de los 5 años es no solamente impredecible, sino también es imposible.
Era el experto en política boliviana Yerko Yelijic en entrevista con nuestra colega Fabiola Chambi. Estimados oyentes, recuerden que encontrarán nuevas entrevistas aquí en nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.